Aula de Filología es un espacio que cada sábado hemos venido dedicando a tratar en profundidad un tema relacionado con alguna de las materias que forman parte del Plan de Estudios de Filología Española en la UNED. El espacio de hoy se centra en literatura española. Vicente Granados es profesor titular de Historia de la Literatura 2 en la Facultad de Filología de la UNED y trae como invitado a este programa a un poeta contemporáneo, Antonio Carvajal, poeta de Granada, y que nos cuenta en animada conversación con el profesor Vicente Granados sus inquietudes, sus proyectos y, en suma, esas pequeñas cosas que van perfilando su obra poética.
Qué bien se oyó la fuente que emana y corre, aunque eterna fuente está escondida, que bien sé yo donde tiene su manía, aunque es de noche. Y en esta noche oscura de esta vida.
Buenas tardes. Está con nosotros Antonio Carvajal. No es la primera vez que visita el estudio de la UNED para hablar de su poesía y para hablar también de la poesía ajena y de la literatura en general y de las restantes cosas de la vida que también son importantes. Antonio nació en Albolote el año 1943. Publicó su primer libro, Tigres en el Jardín, el año 1968 en una espléndida colección que se llamaba El Bardo. Precisamente dentro de poco se va a reeditar en Hiperión aquel libro primerizo y que fue muy celebrado, un libro muy importante porque recogía una larga trayectoria ya del joven Antonio Carvajal. Viendo desde esta altura ya del siglo XXI, tiene gracia pensar que aquel libro se publicara siendo tan jóvenes nosotros el siglo pasado, quizá no estaría mal recordar qué supuso para ti la publicación de ese libro.
Supuso muchas cosas, entre otras, darme cuenta de que ya no era técnicamente un poeta joven. Cuando el libro sale, yo tenía ya 25 años. El libro lo había cerrado con 23, pero la edición entonces no era tan rápida como ahora, y los dos años entre la conclusión del libro y la publicación supusieron, por una parte, que el libro no saliera quizá con más frescura todavía, y en segundo lugar una serie de sorpresas, porque yo, que no tenía voluntad de romper con nada, yo procedo de una casa donde romper una cosa era un desastre, y cuando algo se rompía no había con qué sustituirlo, incluso porque en aquellos años no solía haber repuestos. Y eso de romper siempre me sorprendió, y de pronto me encontré con que estaba rompiendo. Posiblemente lo primero que rompía era con la imagen generalmente difundida entre adusta, meditativa o excesivamente trascendente de los poetas al uso. Y yo salía muerto de risa en la foto de la contracubierta, foto que ahora Jesús Monarriz quiere repetir en la reedición del libro. Y por ahí empezaba la primera ruptura. Lo que sorprendió de aquel libro fue que yo traía un halo de felicidad a la poesía española que por aquellos años estaba bastante borroso o era inexistente.
Tigres en el Jardín. Elegir ese título, un tanto paradójico, en fin, un poco violento en el sentido de meter unos tigres en el jardín. ¿Por qué metiste tú, siendo tan joven, los tigres en el jardín y no los dejaste en la selva?
Es que si algo nos caracterizaba a los jóvenes de entonces, no sé los de ahora cómo estarán, era que nos sentíamos llenos de vida, nos sentíamos llenos de impulsos, de deseos de actuar sobre el mundo, pero había un orden muy rígido, un orden de leyes, de simetrías, de en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida. Y esa fuerza casi animal del joven se encontraba de pronto sometido a aquel mundo de ordenanzas. Y en definitiva, eso era lo que yo quería, el primer mensaje que yo quería transmitir desde la cubierta del libro.
El libro
el
llevaba
impulso una, vital sí, frente claro, al orden.
Sí. El libro tenía tiene una bellísima dedicatoria. Yo creo que la mejor dedicatoria que haya recibido Vicente Aleixandre. Vicente, por entonces, escribía solo en poesía en verso libre. Tigres está prácticamente todo, creo, recordar, ¿verdad? Está todo, quizá un poema.
Hay un solo poema.
Un solo poema
en verso suelto.
En verso suelto, no libre. ¿Cómo se casa eso? ¿Cómo se explica? Es decir, tu admiración, tu respeto, tu cariño por Vicente Aleixandre, verso librista, y tu formalismo, si lo quieres llamar así, o vamos, lo he llamado yo así, no sé por qué te digo que tú lo quieres llamar así, ¿no? ¿Cómo se junta? ¿Cómo se puede explicar esa combinación, tu admiración por el maestro tan importante? Y también me gustaría que me dijeras a qué se debe la pretensión, ¿no? Por nuestra parte, por supuesto, y por la de muchos otros admiradores, de la poesía de Vicente Aleixandre.
Toda criatura que nace tiene, que yo sepa, padre y madre. Tanto Vicente Aleixandre como yo tenemos un padre perfectamente reconocible, que es Rubén Darío. Lo que varía son nuestras madres. Y la madre, ahí podríamos hacer un juego de palabras con la madre también, como solera de los vinos. Y la madre nos condiciona mucho. Y entiendo, además, que el hecho de que Vicente Aleixandre, que ya tenía publicados sonetos, ¿sí? Yo precisamente ahora en un libro que están preparando Francisco Díaz de Castro y la Modena del Olmo, hago un estudio de los 4 sonetos de Vicente Aleixandre, haciendo especial hincapié en el análisis del soneto Sombra Final, sí, que está precisamente en Historia del Corazón. El caso de Aleixandre es que cuando yo llegué a su casa, yo ya llevaba casi una fantasía, estaba escribiendo los sonatos en alejandrinos de Tigres en el Jardín, y Vicente Aleixandre, lo mismo que nuestro común amigo Carlos Villarreal, que era, le gustaba fundamentalmente el verso libre, sin embargo siempre respetaron mis gustos métricos y mi afición por la métrica. Y me ayudaron además en todo lo que pudieron. Es decir, no hay el hecho de que haya una admiración y haya una auténtica afiliación espiritual, como es en mi caso con Vicente Aleixandre, no quiere decir que yo tenga que mimatizar al maestro y al gran amigo que fue, hasta el punto de perder mis formas.
No, yo no he preguntado, yo quería, es que no me he expresado bien. Yo quería saber en qué coincidía, y fundamentalmente, aparte del padre común, Rubén, Vicente y tú.
Pues posiblemente en el cuidado del verso como unidad sonora, pensando siempre además que el verso por sí solo no da plenitud de ritmo, sino que el verso necesita integrarse en una unidad superior para sonar en plenitud, que es la estrofa. Y siempre, tanto él como yo, y sobre todo esto se nos notaba mucho cuando nos poníamos a leer, a leernos mutuamente en voz alta, era el efecto sonoro total de la estrofa y de cómo el verso aislado muchas veces puede ser bellísimo, o muchas veces el verso aislado no es absolutamente nada si no está al servicio del resto. Ese concepto del verso al servicio de la totalidad del poema, frente a otros que elaboran el verso gota a gota, parece que van destilando hasta las sílabas. Pero esa inmersión en una unidad sonora superior es posible que sea lo que más nos una.
Antonio Carvajal ha hablado del efecto sonoro de la poesía. Y es un concepto importante, pero quizá no muy bien definido, el efecto sonoro. El otro día asistí aquí en Madrid, en un colegio mayor, a un recital de flamenco de nuestra paisana, porque Antonio Carvajal y yo somos granadinos, nuestra paisana Estrella Morente. Estrella es una cantadora para mí excepcional.
Excepcional.
Y entre su repertorio cantaba un poema de Juan Ramón Jiménez. A mí me emocionó ver a Juan Ramón Jiménez de letrista de una cantadora flamenca, aunque ella no sea 100% flamenca, pero bueno,
está asimilada a Honda, sí.
Como además, esto del cante jondo tiene entre nosotros los taínos una versión muy importante y muy definitiva, sobre todo pensando el año 1922, en el que se celebra en Granada el primer y último festival del cante jondo, pues me gustaría saber qué posible imbricación tiene tu poesía con lo popular.
Bueno, hay una herencia.
¿Con lo jondo o como lo
No, pero con lo popular yo prefiero lo popular porque lo jondo no deja de ser. No, y además no deja de ser una manifestación popular nada más. Quizá para mí el gran hallazgo en mis estudios de métrica, a los que sabes que soy tan aficionado, ha sido descubrir que la primera rima de Becker, la que canónicamente se da como primera rima de Becker, en su estructura de un verso de 10 y otro verso de 12. Es una presencia visual falsificadora de algo más importante, que es la línea melódica.
¿Te importa recitar
del canto,
un par de versos de esa rima?
Del canto de campanillero.
Sí.
Quiero decir que cuando Becker dice: yo soy un himno gigante y extraño que anuncia la noche del alma una aurora, está diciendo en definitiva: yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas
eso
páginas...
Eso lo he oído en Japón en una taberna.
claro. Entonces, por donde uno menos se espera, lo popular culto.
Sí.
Lo popular culto. No, no, no,
de la embajada,
no lo popular.
Y era una versión de los campanilleros. Eso. Y los japoneses estaban encantados.
Sí. Y entonces resulta que lo popular culto, porque también hay un popular analfabeto y un popular zarapastroso. Sí. Lo popular culto lo tenemos filtrado por todas partes. No solamente en la apariencia de determinado tipo de poemas más o menos consagrados o heredados de una tradición, como pueden ser las formas distintas de los romances, sino que sutilmente se nos va colando por todo. Por lo mismo que se me impone como melodía conmovedora, una canción asturiana antigua para el cantar de amigo que dediqué a Javier Verdejo y que está incluido donde el viento en los jazmines, o esa necesidad que de vez en cuando tengo de cantar en auténticas coplas, dentro de las muchísimas variantes de copla que hay, y siempre aparece, y además no se sabe porque eso no se puede controlar. De pronto aparece, apetece escribir un soneto y de pronto apetece escribir una seguidilla. Y hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo está pidiendo.
¿Eres capaz de distinguir siempre cuando oyes una seguidilla de una soleá?
¿Te refieres al cante de ahora? Sí, no, en los discos antiguos normalmente sí. En los cantadores actuales tan arrastrados, tan gangosos.
En ese
acamaronamiento general que hay de ese flamenco de tablao, me cuesta muchísimo trabajo. Pero si canta Menesé, desde luego la distingo.
Yo me puse en camino antes de la alba. Cuando llega tu puerta, ya clamaré. Te quito.
Este año en la... Vamos, en la última edición, como ya...
Pero hay una pregunta que me ha hecho y no te he contestado.
Sí.
Porque sí. Es que me ha hecho tres preguntas en una. Y me has preguntado por la supuesta pretérición de Vicente Aleixandre.
Sí.
Y efectivamente da pena ver cómo la imagen de Vicente Aleixandre o se está borrando o se ha torcido. Yo la impresión que me ha causado ver la cabeza monumental, la supuesta cabeza monumental que trata de retratar a Vicente Aleixandre en el arranque del paseo de Reina Victoria, me ha supuesto una convulsión, porque tú recuerdas lo mismo que yo, que Vicente Aleixandre era un señor de una cabeza muy definida, de unos ojos muy claros.
Una cabeza impresionante.
De una pulcritud de líneas, tanto sí. En su aspecto físico como en su conducta, absolutamente maravillosa, y me he encontrado ahí un pegote informe, hueco, como descalabrado. Y esto, no sé si se debe a que nuestra sociedad ha perdido grado de sensibilidad, o se debe a que Vicente Aleixandre no tiene buenos albaceas literarios.
Quizá hubiera faltado una fundación, algo que hubiera recogido sus libros, sus manuscritos, sus cosas.
Yo es que no entiendo nada porque tú acabas de citar antes a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez está pésimamente editado. Vicente Aleixandre hoy está prácticamente inencontrable, salvo tres libros en el comercio. Al mismo tiempo, la gente, no sé si con envidia, no sé si con una injusticia radical, critica a los herederos de Lorca.
No me parece muy bien lo que han hecho.
Pero para es una maravilla lo que han hecho los herederos de Lorca, porque los herederos de Lorca nos han suministrado la obra de ese inmenso poeta. Sí. Desde 50 pesetas hasta 500.000. Hay obras en el mercado de Lorca. Sí. Y el que no ha leído Lorca es porque no quiere.
Y está todo,
porque
y
Lorca está todo al día y está todo en el mercado. Si no entiendo unos herederos que dejan unos bienes ahí y perder, no lo entiendo. Y no lo entiendo porque hacen un enorme perjuicio espiritual a la sociedad en que vivimos, negándonos la presencia plena
de poetas tan importantes. Sí, es tremendo.
Pero en fin, yo esas cosas no las entiendo, sí. No quiero entrar tampoco en ellas porque me faltan datos. Pero me duele esa especie de mutilación espiritual a la que estamos sometidos. Ya, tanto en el caso de Aleixandre como en otros casos.
Como estamos hablando de poesía del siglo pasado, pues convendría
pero
decir
Vicente, ahora mismo todos los que tenemos una pluma en la mano, sea para escribir o para estudiar, somos todos del siglo pasado.
Estuve en la última edición de Arco y había una cantidad de obras impresionante. Claro, ya se ve cómo Miró, Picasso, Dalí, pues son como la Capilla Sixtina, es decir, son absolutamente, no hay que dudar nada, son maravillosos, están aceptados por todos, incluso por los que se reían de ellos, y también Saura, en fin. Pero ya como era la primera que se hacía al filo del siglo XXI, me interesaba sobre todo ver lo que se estaba haciendo ya en nuestro siglo. Y eran cosas de plexiglás, eran vídeos, películas, cosas con materiales absolutamente fungibles. Había pocos óleos, había muchas fotografías. ¿Y la poesía? ¿Cómo va? ¿Qué utiliza? ¿Qué hace? ¿Dónde estáis los poetas que erais del siglo XX y que ya estáis en el siglo XXI?
No, yo sigo usando las palabras con mucho cuidado. Y curiosamente, uno de los poemas míos que ha tenido más éxito, que fue una pura broma, que inicié con Francisco Castaño, otro maníaco de la métrica, en el Generalife, cuando nos fuimos a hacer la foto clásica que se hace uno en el paseo de los cipreses del Generalife, en el mismo sitio en que se le hicieron Juan Ramón y Lorca, y estábamos viendo a los podadores recortando, era en febrero el tiempo de la poda de los cipreses para recortar los setos, y al ver la maravilla de color que salía de aquellas masas amorfas con el trabajo gustoso y sabio de los podadores, le dije a Paco Castaño: arte poética, lección primera, cuerda y tijera. Las demás lecciones ya son secundarias, pero la básica es esa. Y en el arte sí, no solamente en poesía, sino en música, en pintura y en todo, creo que se ha perdido mucho el sentido de la composición, sustituido por el sentido de la acumulación, que da lugar a eso que se llaman instalaciones. En cambio, en la poesía más joven, estoy notando, ya este año se ha convocado la cuarta edición del premio Antonio Carvajal de poesía, y aunque yo me negué a que en la base figurara ningún requisito de tipo formal para el premio, la verdad es que el primer año se lo llevó Andrés Neumann con una poesía muy abierta, de forma muy libre, pero ya los dos ganadores siguientes, Paulino Lorenzo y Eduardo Tato, y Álvaro Tato, están insistiendo, y son muy jóvenes, lo mismo que en el caso de Carmen Jodra, están insistiendo mucho en la recuperación de formas que no las deberíamos de llamar clásicas ni no clásicas, sino, digamos, del verso medido y rimado. Y
Carmen, que es una forofa del soneto.
Carmen es una forofa y una gran experimentadora, sí, de forma nueva, sí, del soneto. Sí. No en todos con el mismo acierto. Hay sonetos con las rimas excesivamente lejanas y ahí el efecto de la rima prácticamente se pierde.
¿Conoce el soneto que cierra el Cuaderno de Nueva York de Pepe Hierro?
Sí, el todo
que rima todo y nada.
Todo y nada.
Y
sí.
Acaba en nada. En nada, claro. ¿Qué te parece ese tipo de rima de...?
Bueno, esto, sí.
Ya que hablamos de composición,
son poemas muy difíciles, poemas donde
después de todo ha sido nada.
Sí, donde,
a pesar de que un día lo fue todo.
Sí, donde claro, si al poeta se le va la mano, malo, porque le puede salir eso que Gracián llamaba humor frío, y el humor frío suele ser el peor enemigo de la buena poesía. Exige una enorme cantidad de esfuerzo, de elaboración, de pensamiento, de control de la dicción, de estar muy atentos a la gradación de la intensidad expresiva en cada momento, y hacer una obra de ese tipo no es en absoluto nada fácil.
Tú has escrito poesía rimada, poesía muy muy cerrada, muy hecha, y también verso libre. Yo no sé, con la verdad es que poema en prosa. Yo no sé a estas alturas con qué me quedaría, porque no sé, también depende un poco de la situación, del tema. López decía algo, que el soneto venía muy bien para esto, que la redondilla iba muy bien para lo otro.
Sí, pero en el teatro.
Sí, él se refería fundamentalmente al teatro. Tú, claro, lo haces en el arte nuevo de hacer comedias. ¿No? ¿Tú crees que el tema lleva consigo un tipo de estrofa o no? O sea, ¿llevaba razón López o no la llevaba? ¿O la llevaría ahora?
Nos quedan 4 minutos y esto sería muy largo de explicar. Yo he aplicado esa preceptiva de López para intentar acercarme a la versificación de Lorca en su teatro, y los resultados que he obtenido son absolutamente sorprendentes. Pero yo creo que ahí, más que de formas estróficas, López, de lo que nos está hablando, es de duraciones, de tiempos y de tempos. Claro, un soneto para un soliloquio es perfecto porque, bien recitado, dicho para que nos entendamos todos, o lo entendamos todos, dura 1 minuto y medio como máximo. Y ese soliloquio no provoca la cólera del español sentado que López decía. En cambio, otros tipos de versificación más ágil, más rápida, son perfectos para los diálogos, y en eso estoy totalmente... O sea, López sabía muy bien lo que se hacía como buen carpintero teatral.
Antonio Carvajal, para terminar, ¿nos quieres leer este poema para que tu voz quede tan bien grabada y la oigamos los demás?
Es la segunda bagatela de las 7 que dediqué a Almudena del Olmo. Y las bagatelas son un cruce de versos míos con versos de Rubén Darío y con algún verso de Francisco Díaz de Castro. El poema dice: rara isla de los días, canta el ruiseñor primero un no sé qué de alegrías, un no sé bien qué porfías entre la flor y el lucero. Entre el lucero y la flor canta y canta el ruiseñor bagatelas de un Rubén diario. Canta también que sufro con él de amor.
Para unos, la poesía es un arma cargada de no sé qué, o descargada, o tal. ¿Para ti la poesía qué es?
Es que no consigo imaginarme sin ella. Pues, prácticamente el aire que respiro, no... No es un arma cargada de futuro, no. Es una plenitud de presente y el gran aliciente para seguir. Porque a mí la poesía me ha dado todo lo bueno que me ha pasado en la vida. Empezando por vuestra amistad, por la de tantos amigos como me acogéis y como me apoyáis y como me sostenéis. Y terminando por la última delicia íntima o el último sufrimiento hondo cuando el poema me falla. Todo me lo ha dado la poesía. Hasta el Mercedes que me estoy pagando a plazos con el dinero de la poesía.
Pues después de Neruda serás el primer caso. Muchas gracias, Antonio.
Bien, agradecemos desde aquí la presencia en nuestros estudios al poeta granadino Antonio Carvajal, que nos habló de su percepción de la poesía y de sus inquietudes en este ámbito. Y por supuesto, muchas gracias al profesor Vicente Granados, sin cuya labor no hubiera sido posible este programa.